José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Cómo ha sido tu vuelta al Tajo, José Luis Corrochano? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, que tengáis muy buena temporada.
Gracias, compañero,
suerte
igualmente.
En el estreno,
gracias,
que va
gracias.
A ser espectacular, seguro. Y aquí estamos, ¿no?, para contar cosas que están pasando en el deporte. Voy a empezarte por Mbappé, por
Hombre.
Los dos goles que consiguió en el día de ayer para
Partidazo
la victoria del Real Madrid.
Que he hecho ayer.
Pero enseguida vamos con las lesiones que hay también a pares en el Madrid. Porque esta mañana hemos conocido dos. Una la acabamos de conocer. La primera es la de Dani Ceballos, que está lesionado. Arancha Rodríguez.
Y que va a estar de baja durante los dos próximos meses por culpa de una lesión que se produjo en el partido anoche. Concretamente, nada más comenzar la segunda parte, aunque siguió jugando con ese esguince hasta que fue sustituido por Carlo Ancelotti. El centrocampista sevillano abandonó anoche el estadio en muletas. Esta mañana ha pasado pruebas médicas en Valdebebas y se confirman los primeros pronósticos que se le hicieron in situ. Es decir, sufre un esguince de grado 3 con afectación de los ligamentos en su tobillo derecho.
Y acabamos de saber, Carlos Sáez, que Mendy abandona la concentración de Francia.
Escorro, noticia de última hora. La selección francesa ha comunicado que Mendy abandona la concentración gala, ojo, con una lesión en la tibia. Eso sí, desde el Madrid tranquilizan e informan que se trata de una sobrecarga en la zona tibial y que no tendrá problemas para jugar en San Sebastián. Un problema, Corro, que suele ser recurrente en el jugador francés desde hace unas temporadas.
Esto después de que ayer Mbappé marcara los primeros goles de la Liga.
Sigue Rodrigo, pierna izquierda le puede pegar Rodrigo, búscale en Lalo. ¡Qué buena jugada Mbappé! ¡Gol!
Ayer hizo dos, pero él estaba tranquilo. Sabe que lo de hacer goles no se le ha olvidado.
La presión que tengo es adaptarme al equipo. Marcar goles, meto goles toda mi carrera. Me va a meter goles, seguro. Pero, ¿sabes? Para ganar título necesitas los otros. Necesitamos ganar título juntos. Y eso es mi presión, de adaptarme bien al equipo. Los goles van a venir, se van a venir. Fue tres partidos. Para muchas personas es poco, para mí muchísimo. Pero pasa nada, pasa nada. Tengo la confianza del club, de los compañeros, de los aficionados, de todo el mundo aquí.
Miguel Ángel Díaz, primeros goles de Mbappé en la Liga.
Después de marcar en su debut en la Supercopa de Europa en Varsovia, Kylian se estrenó en la Liga en la cuarta jornada con un doblete. El primero a pase de tacón de Valverde y el segundo después de transformar un penalti. El astro francés se pasó por la zona mixta y se le vio relajado, sonriente y humilde. En contra de lo que muchos pensaban, está condenado a entenderse con Vinicius y la asociación entre el brasileño y el francés va creciendo con el paso de los partidos. Además, está dispuesto Mbappé a adaptarse a la posición de 9 por la que está apostando Ancelotti en este arranque.
Yo sé que muchas personas me dicen que la gente habla de mí y de Vini. Pasa nada, es normal, porque somos dos jugadores famosos, jugadores que son los mejores del mundo. Es normal que la gente habla, pero ahora somos en la etapa que conocemos mejor. Que la gente habla de nosotros es normal, pero nosotros tenemos que ser tranquilos y ahora somos lo más importante de ser Real Madrid.
Y el segundo gol, un gol de penalti que le hicieron a Vinicius.
Bueno, cuidado que va a chutar Mbappé. Nathan discute porque dice que el balón no está en la zona, le pega Mbappé, chuta Mbappé. Y gol.
El primero de la temporada lo tiró Vini, pero el de ayer fue para Mbappé, Santi Duque.
Dijo Ancelotti a pregunta de Miguel Ángel Díaz Corro hace unos días que la decisión y la responsabilidad de quién tira los penaltis corresponde a los dos especialistas del equipo, Vinicius y Mbappé. Así en Mallorca fue el brasileño el encargado de lanzar y de anotar el penalti que le dio el empate a los blancos. Y anoche fue turno para Mbappé, a pesar de que fue Vinicius el que provocó la pena máxima. Fue el propio Vini el que, cuando Alberola se fue a revisar la acción en el monitor, se dirigió al francés y apuntándole con el dedo le recordó que le correspondía a él lanzar desde los 11 metros. Al término del partido, Mbappé explicó cómo se van a organizar con los penaltis él y Vinicius.
El míster dice que compartimos los dos. Él tira uno, yo tiro hoy. Pero pensó en más de sensación, él puede tirar 2 o 3, yo tirar 2 o 3, pensó que no quiero forzar la cosa, venir y coger el balón, no es mi mentalidad es, como he dicho, de adaptarme bien al equipo y ayudar al Real Madrid a ganar.
El penalti que se pitó gracias al VAR, Escalera, no le ha gustado nada al Betis.
Ni mucho menos, porque el Betis compitió en el Bernabéu, fue de más a menos, y es verdad que le falta gol y también algo de suerte, como dice Corro, con los árbitros, porque tras el encuentro el técnico Manuel Pellegrini y Pablo Fornals fueron contundentes con la actuación arbitral y sobre todo con ese penalti.
Vino esa jugada, intervino el VAR, era probable que interviniera. Y me acuerdo, sí, este mismo árbitro que el año pasado con nosotros un penal a San fue a ver el VAR y estimó que no era. Aquí estimó que sí era para el Real Madrid y el partido se terminó de cerrar para ellos.
Bueno, lo que se ve en el campo no lo sé. A él le han avisado desde arriba, le han hecho ir a verlo y lo han tenido claro. Yo creo que él en el campo tenía más dudas de las que ha tenido luego.
El Real Madrid es segundo en la Liga, tiene 8 puntos, como el Atlético de Madrid. El líder es el Barça, 12 puntos, que no ha fallado todavía. Y allí la estrella, Elena Condis, es Hansi Flick.
Es el mejor fichaje, insiste en fuentes del Barça. Laporta está entusiasmado con su apuesta personal. Mañana seguro la reivindica en rueda de prensa de balance de mercado. Más allá de los números, líder indiscutible, pleno de victorias, destacan en el club el buen talante de Flick, su disciplina, pero a la vez su mano izquierda. Ha conseguido tener al equipo en su mejor tono físico. Lewandowski vuelve a ser feliz, Pichichi con 4 goles y Rafinha brilló con libertad firmando el primer hat-trick de su carrera, además de su firme apuesta por la Masía, y han debutado 4 canteranos. En una semana de éxodo de 10 internacionales, hoy la noticia es Ansu en el césped. Después de un mes de baja por una fascitis plantar, se espera su vuelta y la de De Jong a mediados de septiembre.
Y todo eso sin Nico Williams, al que el presidente John Uriarte ha quedado dar carpetazo esta mañana, Álvaro Rubio.
Sí, porque ya son muchos meses hablando de Nico y desde el Atleti se han mostrado en repetidas ocasiones que están cansados y ese malestar se ha ido generando a lo largo de todo el verano. Que si la federación expone al futbolista, que si Laporta dice que tiene dinero para fichar, que si Tebas parece tomar parte, todo ello se ha hecho una bola que ha querido zanjar Uriarte enseñando los dientes, reivindicando la grandeza del Athletic y diciendo por qué los futbolistas siguen apostando por el proyecto rojiblanco. Escucha al presidente.
Parece que hay una supuesta lógica, una regla no escrita, por la que todo futbolista que destaque pues tiene que aspirar a jugar en algunos clubes, que algunos llaman grandes clubes. Pues me gustaría recordarles que el Athletic es un club grande, pero grande de verdad, ¿no? Por afición, por historia, por palmarés, por sus valores y filosofía deportiva, por su estadio, por su cantera, sus instalaciones de Lezama y, en definitiva, por ser único en el mundo.
Y de nuevo un grande en problemas, el Sevilla, que está en descenso. Ayer perdió en casa contra el Girona 2-0.
¡Gol del Girona!
¡Anda!
¡Gol de Iván Martín! ¡Gol, gol, 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 gol!
Víctor Fernández, la gente, la afición, se cansa pronto del equipo.
Sí, han hecho falta solo 4 jornadas de liga para que la afición muestre su desencanto y desate los gritos de directiva de dimisión que acabamos de escuchar. 2 puntos en 4 partidos y las carencias descubiertas han sido suficientes para copiar la decadencia de la temporada pasada. El equipo ya genera dudas, no tiene jugadores con empaque, ha perdido gol y mantiene los errores defensivos. El Sevilla está instalado en puesto de descenso, continúa la historia de la temporada pasada. Pimienta asume con cierta naturalidad este desastroso inicio.
Si cogemos todas las cosas bien que hemos hecho en estas 4 jornadas, son muchas, pero está claro que tenemos que corregir y mejorar todo lo que hemos hecho mal, que por eso no llevamos solamente 2 puntos. Al final, el fútbol son resultados, no hay que negarlo, pero yo veo a los jugadores cómo entrenan, veo la competitividad que tienen entre ellos, veo cómo juegan, veo que son capaces de ser mejores.
El Girona ya es quinto en la Liga, pero atención, Michel no quiere comparaciones con el pasado.
Lo único que pido a la gente es que no compare lo del año pasado con este. Tenemos una muy buena plantilla y lucharemos cada partido por intentar ganarlo. Y tengo posibilidades en todas las posiciones y tengo muchos jugadores muy versátiles y que pueden jugar en varias posiciones.
Y se confirma en el Sevilla José Manuel Oliva que se marcha a Ocampos.
Sí, hay acuerdo ya para que el jugador argentino Lucas Ocampos se marche al fútbol mexicano. El acuerdo entre el Sevilla y Rayados de Monterrey está prácticamente ultimado. El Sevilla recibirá en torno a unos 6 millones de euros por el traspaso del argentino. Ocampos firmará un contrato de 3 temporadas y duplicará su sueldo. Ahora el Sevilla busca en el mercado algún jugador que esté libre. Uno de los candidatos es Memphis Depay, el ex del Atlético y Barça, que está aún sin equipo.
Enseguida más noticias de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando 2, te llevas 3. Bien, ¿no? ¿Era una bandeja de hamburguesas Angus de Miguel Vergara? ¿O un litro de aceite de oliva virgen extra Coosur? ¿No? Da igual, porque en el Corte Inglés tenemos más de 5.000 productos a 3x2. Alguno será en tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ayer en Getafe, Getafe 0, Real Sociedad 0 y atención, lesión importante de Traoré.
Todo el mundo está pendiente de Traoré en la banda derecha porque parece, Gema, que se ha hecho daño en una rodilla y está esperando todo el mundo, está fuera del terreno de juego.
Y Mauri diría que se confirma, ¿no? Lesión sí, grave de Traoré.
Lamentablemente se han cumplido los peores presagios para la lesión de Amari Traoré ayer en el Coliseum. Sufre una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. El jugador maliense estará aproximadamente entre 6 y 8 meses en el dique seco. Por su parte, Brice Méndez se retiró por una recaída en la fractura del quinto metatarsiano del pie derecho que sufrió el pasado mes de marzo. En principio, no hay parte médico de Brice, pero no parece tan grave la lesión como la de marzo.
Y en el Getafe, Gema Santos, la preocupación es la de Borja Mayoral.
Sí, Corro, porque ayer había entrado en la convocatoria por fin, por primera vez desde marzo, que se lesionó el menisco, pero al final ni siquiera pudo estar en el banquillo, porque como contamos ayer en directo en TJ, por la mañana se levantó con molestias en la rodilla operada. Ahora hay que esperar un poco más a Mayoral, a ver cuándo se recupera. Habló Bordalás ayer de que pueden ser días o semanas. Y es que le estaban esperando ansiosos por la falta de efectivos que tiene la plantilla, Corro, porque ayer solo tenía Bordalás un delantero centro, Bertug. Tuvo que usar a Uche e incluso a Arambarri de nuevo al final del partido, y por eso Bordalás en sala de prensa mandó un recado al club.
La plantilla es la que tenemos, entonces bueno, pues luego nadie se lamente absolutamente de nada. Esto es lo que hemos querido y bueno, lo único que nos queda es trabajar.
Y en los otros dos partidos de la Liga, atención a este Deportivo Alavés, se ha colocado sexto en la Liga. Ayer le ganó 2-0 a Las Palmas con este golazo de Tony Martínez.
¡Ala, qué golazo!
Y en Pamplona, victoria de Osasuna, que es séptimo sobre el Celta, que es octavo, 3-2.
Cayó a poner la frontal del área, Rubén García, remata abajo, el rechace, voy a un gol de Osasuna. ¡No!
Vaya manera de debutar.
Más asuntos de mercado. El Valencia ha presentado hoy a varios fichajes, pero Rafa Villarejo, la noticia está en la comparecencia del director deportivo Corona.
No se ha escondido el director deportivo a la hora de fijar el objetivo, es realista, sabe que es un Valencia de mínimos y que hay que ser más gestor económico que fichador. Y una temporada más, para decepción y rabia del aficionado valencianista, Corona y el club vuelven a hablar de permanencia.
Nosotros no nos escondemos al repetir el discurso y más como se ha producido el inicio de temporada. Vamos a conseguir los 45-50 puntos necesarios para permanecer en Primera División y además lo antes posible, y a partir de ahí vamos a intentar crecer y mejorar.
En Segunda División, después de la jornada de la tercera, están en cabeza el Huesca, que tiene 9 puntos, y el Zaragoza con 7. Están en promoción Albacete, Racing de Santander, Málaga y Almería. Y hoy se concentra la selección española, se ha concentrado porque empieza Javi Gómez la Liga de Naciones.
Para el doble compromiso corrochano de la Nations League, donde los nuestros defienden título, esta tarde a las 7, primera sesión de entrenamiento, será puerta abierta en Las Rozas. El miércoles viaje a Belgrado para el choque ante Serbia. Recuerdo que Rodri, que hará de capitán por la baja de Morata, no podrá jugar el encuentro por sanción. El resto están a priori todos disponibles.
Vamos con más cosas que pasan en el deporte. Por ejemplo, hoy más medallas en los Juegos Paralímpicos.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Wow. En Carrefour, vuelta más cole es igual a ahorro. Como con los zapatos colegial por solo 19,90€ y muchas ofertas más al mejor precio. Hasta el 19 de septiembre en hipermercados, web y app. Porque ya sabes, aquí vamos de promo en promo. Carrefour.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la Vuelta.
Vamos a París, allí se están disputando los Juegos Paralímpicos. Atención, Luis Munilla, porque ha habido lluvia de medallas en el triatlón paralímpico.
Ha sido un día mágico, Corrochano, para España, este del triatlón. Por fin, gracias a que las aguas del Sena estaban en condiciones, han llegado 4 medallas. Los oros de la ya bicampeona paralímpica Susana Rodríguez, con su guía Sara Pérez, el oro también del 5 veces campeón mundial Dani Molina, y además la plata de Marta Francés y el bronce de Nil Riudavets. España ya tiene 19 medallas y esta es la felicidad de Susana Rodríguez en el micrófono de la cadena COPE.
Bueno, ha sido brutal la carrera de hoy en París.
Y bueno, sobre todo agradecer a la gente que ha estado hoy a lo largo de todo el circuito apoyándonos y que bueno, y que en el día a día nos ayuda a que Sara y yo hayamos podido llegar aquí en las mejores condiciones. Y bueno, pues muy feliz y un orgullo una vez más pues poder representar al deporte español y estar en lo más alto.
Susana Rodríguez, una gigante del deporte español. Nos hemos quedado sin Carlos Alcaraz en Nueva York, pero atención Ángel García, porque avanza Paula Badosa.
Y con un auténtico partidazo, le metió nada menos que un 6-1, 6-2 a la China Wang. Se mete en cuartos de final y ojo, no se va a enfrentar a Coco Gauff, la actual campeona, porque cayó eliminada ante otra estadounidense, ante Emma Navarro. Aunque eso sí, en semifinales ya asomaría Arina Sabalenka, la máxima favorita. Esta es Paula Badosa, que no pisaba los cuartos de final de un Grand Slam desde 2001 en Roland Garros, orgullosísima de lo que está haciendo.
Estoy muy orgullosa de mí misma, poder volver a lo que era en 2021, estar entre las mejores del mundo. Obviamente aún me quedan pasitos por dar, pero creo que voy en el camino correcto. Voy dando pasos grandes y es la segunda vez solamente que estoy en unos cuartos de final desde 2021, entonces eso también es muy buena señal.
Gran premio de Fórmula 1 de Italia, gana Ferrari, gana Leclerc, Carlos Miquel.
Fiesta mayor en Monza con el triunfo de Charles Leclerc, logrado gracias a una gran estrategia y a las evoluciones que llevaba en su Ferrari y también, por qué no decirlo, al regalo de McLaren con Oscar Piastri y una parada absolutamente inexplicable. Tercer puesto para Lando Norris, que fue adelantado por su compañero de equipo de manera agresiva en la primera vuelta. Norris está ahora a 62 puntos de Verstappen, que solo pudo ser sexto. Sainz terminó cuarto con un coche que no tenía el ritmo adecuado por un toque sufrido en la primera vuelta con Hamilton. 2 décimas por vuelta perdía y un décimo lugar al borde de los puntos para Fernando Alonso. Le preguntamos a Sainz si con este coche se puede ganar en las próximas carreras Bakú, Singapur, y dijo esto.
Es un Ferrari que en circuitos como Monza, Singapur o Bakú te puede dar la oportunidad de ganar una carrera. Para ver circuitos más normales, qué tal funciona este suelo nuevo, hay que esperar a Austin, y si en Austin estamos mucho más cerca de los McLaren o estamos al mismo nivel que aquí en Monza y demás, pues igual se puede soñar en que de aquí a final de temporada se pueden ganar más carreras, pero...
Y este piloto llevaba más de 1000 días sin ganar una prueba de moto, de MotoGP.
No lo había negado nunca, la venía persiguiendo la victoria, pero sin obsesionarme en ningún momento, y de hecho se me ha hecho una carrera larguísima. Concentrarse, mantener la cabeza serena, mantener los nervios y sobre todo fluir en pista era lo más difícil, pero no lo hemos conseguido. Lógicamente no lo he conseguido solo, lo he conseguido con mucha gente detrás y muy contento.
Este piloto es Marc Márquez, Borja, que ha vuelto a ganar en un gran premio.
1.043 días después, pero sobre todo tras 4 operaciones en ese brazo derecho, una apuesta potente, marchándose de Honda, dejando mucho dinero y dejando a sus amigos por esta aventura en Ducati que ha culminado en este momento con esa fantástica victoria, este fantástico fin de semana en Aragón, que dejó otro triunfador a Jorge Martín, que sale de España como líder de MotoGP, 23 puntos de ventaja sobre Bagnaia, que tuvo un muy mal fin de semana con una caída el domingo en un incidente con Alex Márquez. Tercero fue Pedro Acosta, en un fin de semana que dejó también la victoria de José Antonio Rueda en Moto3, la primera suya en el Mundial, y el liderato de Sergio García en Moto2.
Y en la Vuelta Ciclista a España entramos en la última semana. Hoy es jornada de descanso. Estamos haciendo balance, Quique Iglesias.
Llueve en Oviedo, lo ha hecho durante toda la mañana. En este día de descanso de la Vuelta Ciclista a España, velando armas en Oviedo para la llegada de mañana a los lagos de Covadonga, que debería decidir todavía más el devenir de la clasificación general. Aguanta Ben O'Connor, a 1.03 está Roglic, que ayer fue penalizado con 20 segundos. Enric Mas tiene muchas peticiones de entrevistas, así que va a dar una rueda de prensa a las 5:30 de la tarde en su hotel. Y el gran protagonista es, indudablemente, Pablo Castrillo, que ayer ganó su segunda etapa y lo hizo en el Quitunigru.
No se puede ni explicar porque aquí ha fastidiado y con ese ataque me ha dado alas para intentar a tope hasta arriba y se me pillaba, pues bueno, hacer un segundo, tercer puesto, pero la verdad que ganar no me lo esperaba para nada.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran, grandísimo Pedro Martín, Peter Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Corrochano, ¿qué pasa?
¿Cómo estás, hombre?
Dichosos los oídos.
Dichosos los oídos.
Bueno, y los ojos cuando te vea.
¿Qué tal estás, hombre? ¿Bien?
Bien, bien, sí, tirando ya, después de 4 jornadas de liga.
Hombre, ya lo sé, ya te he oído. Sí que te he oído a ti, que estabas ahí remando.
Oye, has estado por ahí, estas 4 jornadas, te las has fumado, ¿eh?
Me las he fumado, sí, señor. ¿Qué pasa por tu cabeza este lunes?
Pues mira, como ha empezado Jorge Bustos, está por la mañana ahí, ahora que te pego.
Sí,
¿no?
Señor, en el mediodía COPE, con Pilar Cisneros.
Pues vamos a buscar un futbolista que tenga un busto, ¿qué te parece?
Muy bien, mira, le va a hacer ilusión a Jorge. O sea, estamos buscando un futbolista que tenga un busto, ¿no?
Claro, tiene que ser un futbolista que tenga un busto por lo bueno que era, ¿no?
Sí, señor.
Y mira, te digo que fíjate si era bueno ese futbolista, que fue el mejor jugador de un Mundial.
Fue el mejor jugador de un Mundial.
Sí.
¿Qué te parece? Ese que tiene un busto. Por ejemplo, tiene un busto que no fue el mejor jugador de ese Mundial. David Silva, delante del estadio del Manchester City.
Por ejemplo.
Luis Aragonés, delante del Metropolitano.
Pichichi también tiene un busto, ¿verdad?
Pichichi tiene un busto. Bueno, pero buscamos uno que fue el mejor de ese Mundial, ¿no?
El mejor jugador de un Mundial.
Me parece bien. Qué bueno es, Pedro. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Venga.
Hasta mañana. Hasta luego. Bueno, producto del tiempo de juego anoche, la conversación sobre el goleador Mbappé.
Da gusto escuchar a Mbappé. Habla colectivamente siempre.
Parece humilde, majo y listo.
Sí.
Inteligente, claro.
Por eso le iremos conociendo más, pero no viene de Divo, de los penaltis.
Le pregunta a Miguelito de los penaltis, dice eso, ya se irá gestionando. El primer día no tocaba, hoy tocaba y el siguiente ya me tocará a mí otra vez. Eso está cantado. Él se va a ir ganando los galones según avance la temporada, según se jueguen los partidos. Él no quiere llegar aquí de estrella, va a ser la estrella. Y se lo va a ganar en el campo y él solo... No va a haber debate sobre nada, porque él solo va a ser el que va a tirar del carro ofensivo del equipo.
Estáis encantados con el tono, con la disposición de Kylian cuando está ahí cerca de vosotros, ¿eh?
Sí, porque súper humilde, cercano, sin prisa. Hombre, era su primera presencia en la zona mixta, evidentemente una noche especial para él. Ha metido 2 goles, pero vamos, domina el escenario como nadie, sabe lo que responder, es tremendamente inteligente, siempre sonriente, así que bueno, pues ha dejado una buena imagen.
Escucha, vale. Este chico lleva 4 años respondiendo a preguntas de ¿te vas a ir? ¿Te vas a quedar? Sí, en Madrid, claro, estas sí. Le parecerán claro, broma.
Vamos.
Total, así es.
Y con los ultras del Paris Saint-Germain en la puerta y todo esto. Sí, sí.
A mí lo que me ha hecho gracia...
Es lo mismo ver a los ultras que ver a Miguelito.
Y lo que me ha hecho gracia es que habéis dicho...
El mismo miedo damos.
Es un tío simpático y tal, joder, fíjate, es un tío simpático, pero vamos a ver, si la vida no va mal, ¿no?
No, Cañizares, bueno, perdona. Efectivamente, a los futbolistas, económicamente las vidas les va muy bien. Luego tienen, cada uno tiene sus problemas como los tenemos todos, pero que hay algunos que son amargados.
Mbappé y sus 2 goles ahí en el Bernabéu contra el Betis. No esperamos mucho porque en la encuesta en @deportescope Santi Duque, ¿qué es lo que preguntamos?
Precisamente, Corre, estamos preguntando por Kylian Mbappé y por qué nota le pones en el inicio de temporada en estos 4 partidos, sobresaliente, notable, aprobado o suspenso. Bueno, pues Mbappé aprueba con un 53%, le suspende el 30%, un notable le da el 12% y un sobresaliente solo el 4%.
O sea, exigente la gente, de momento le aprueba con esos 2 primeros goles. Bueno, lo hablamos todo, por supuesto, en el 106.3.
Ay, José Luis, menos mal que somos peces, porque mira cómo está el salón de humedad.
Bah, 4 manchitas de mono.
¿4 manchitas? Ya hay más humedad que en nuestra pecera.
Si no quieres que tu casa parezca una pecera, entra en novanor.es. Novanor, tu especialista en humedades. Novanor.
Porque buscas lo mejor.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Oh, Resumen de lo publicado, que sería normal que ustedes no hubieran estado al tanto con el trasiego de las vacaciones. Este fin de semana, Real Madrid 2, Betis 0, Athletic de Bilbao 0, Atlético de Madrid 1, Getafe 0, Real Sociedad 0, Español 2, Rayo Vallecano 1, Leganés 0, Mallorca 1. La liga está así: es primero el Barça, tiene 12 puntos, es segundo el Real Madrid, que tiene 8, es tercero el Atlético de Madrid, que tiene 8, y luego la Liga de Madrid, es noveno el Leganés con 5 puntos, es un décimo el Rayo con 4, es decimosexto el Getafe con 3, que tiene un partido pendiente contra el Betis en Sevilla. Es semana de selección: el jueves Serbia-España, el domingo Suiza-España, así que Miguelito se va a encontrar con los campeones de Europa. Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Ha pasado muy poco tiempo y ya estás de vuelta con la selección, ¿no?
Pues sí, sí, la verdad es que hay ganas de coger a los campeones de Europa. He estado viendo los datos de Luis de la Fuente, que desde que perdió en Escocia, en su segundo partido, la fase de clasificación, enlaza 15 partidos oficiales consecutivos ganando. Solo tuvimos que derrotar en la final de la Nations League a Croacia por penaltis, pero son 15 partidos oficiales consecutivos con victoria, así que el registro está muy bien, aparte de los dos títulos.
Serbia, Suiza y Dinamarca son los rivales que nos han tocado en este grupo de la Liga de Naciones. A ver si España defiende no solo la Eurocopa, sino también los Juegos Olímpicos, porque somos ahora mismo nos miran todos desde abajo a la selección española, que está en un momento francamente bueno, todo inversamente proporcional a cómo está la Federación Española de Fútbol. Bueno, venimos a hablarles de la Liga, de los partidos del fin de semana. Está aquí Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Y está Roberto Morales. Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Corro, ¿cómo te sientes en un estudio?
Pues sí, estaba pensando cuánto tiempo hacía que no me sentaba en un estudio. Bueno, no en un estudio, porque me he sentado también en un estudio en París, pero en un estudio aquí en la cadena COPE, y hace un mes y medio que no estaba sentado en un estudio, Y no, que cuando vienes, cuando pegas aquí 5 minutos, parece que has estado ayer también. Bueno, hoy no podíamos invitar a Fornals, porque venimos a hablar de Mbappé y ayer Fornals no tenía muchas ganas de hablar de Mbappé. Me gustó también Fornals porque muchas veces los futbolistas se tragan las preguntas de los periodistas sin responder. No te digo que respondan así de mala manera, pero ayer Fornals dijo: oye, ¿qué pasa aquí? Que me estáis preguntando todos de Mbappé y no me preguntáis ninguno por el Betis. Bueno, pues sí, venimos a hablar de Mbappé, que ayer empezó con su cuenta bancaria o cuenta goleadora en la Liga. Hemos preguntado hace un momento, Miguel y Roberto y Arancha, cuál es la nota en los 4 primeros partidos a Mbappé, de la gente, y hemos puesto, pues eso, sobresaliente, que parece que no, notable, que alguno puede pensar que sí, aprobado, que es lo que piensa la mayoría, y suspenso, que hay un tanto por ciento que dice que es suspenso. ¿A vosotros qué os han parecido los 4 primeros partidos de Kylian Mbappé, Miguel?
Bueno, yo le aprobaba. Yo creo que tiene que ser, por supuesto, mucho más determinante, más desequilibrante, se está adaptando a todo, a la posición, a los compañeros. Yo le pondría un 5.5, 3 goles, 1 de penalti. Bueno, tiene que seguir creciendo, él mismo lo sabe, pero ya te digo que tiene que aproximarse o tiene que superar con creces esta temporada, creo yo, los 40 goles.
Son 4 partidos y el de la Supercopa, como dice Miguel. ¿Roberto?
Yo le ponía un bien.
¿Un
6.
Bien?
Sí, un 6. Yo creo que ha caminado un poco, ha transitado ayer un poco ya en la ansiedad, cuando veía que no llevaba el gol, la primera parte creo que ya se precipitaba demasiado en la definición y se nos hacía extraño ver a un futbolista como Mbappé con tanta experiencia y tantas batallas en sus piernas, verle cierto nerviosismo, pero ya una vez quitada esa losa del primer gol, yo le pongo un bien y no le responsabilizo a él solo. Yo creo que él no ha podido hacer más por aportar más goles al Real Madrid. Creo que gran parte de la responsabilidad de que él no haya estado acertado también la tienen los compañeros, que todavía no le conocen al 100%, y especialmente los compañeros de ataque, que creo que van a tener que darle mucho más pases de gol porque movimientos no se cansa de hacer para marcar.
En voluntad yo le ponía un sobresaliente porque lo ha intentado todo para agradar y para intentar adaptarse lo más posible a su equipo. Lo que pasa es que luego no le han salido las cosas. Yo creo que necesitaba como agua de mayo los goles que marcó ayer para que cambie un poco esa presión que él se ha autoimpuesto, porque nadie le ha dicho que tienes que marcar 200 goles ni nada por el estilo. Pero yo creo que él ayer, como decía Roberto, ya se le veía en algún momento, sobre todo en esa ocasión que tiene a puerta vacía, que luego pitan fuera de juego, que la manda a la grada. Yo creo que ahí se le notaba un poco frustrado y desesperado. Pero en líneas generales diría que para mí no ha desentonado y para mí ha estado por encima del nivel de algunos jugadores, así que me quedo con un bien.
De las cosas que dijo ayer, os dijo a los periodistas, Miguel, esta que hemos puesto al principio de que es un... A mí hay veces que hay humildades mal entendidas. Él dijo: mira, yo meto goles toda la vida. O sea, ten claro que voy a meter goles. No dijo: bueno, a ver si llega uno, otro, no. Voy a meter goles toda la vida. Lo único que quiero es entrar en el equipo, en la dinámica del equipo, que parece su preocupación en este momento, ¿no? La de conectar con la gente de arriba, y en eso están también los demás, ¿no? Porque yo pienso siempre que yo, que me he cambiado varias veces de puesto de trabajo, no es lo mismo un sitio que otro, ¿eh? O sea, cuando te cambias de trabajo, la conexión que tienes con los compañeros, la dinámica de trabajo que tiene cada empresa es diferente. Y dirá la gente, bueno, pero un futbolista es dar patadas a un balón. Pero yo creo que consiste en las relaciones personales y de entendimiento, de feeling que tengas con los demás. Y él parece que está empeñado, se ha empeñado mucho en tener muy buena, por ejemplo, con Vinicius, ¿no?
Pero ahora, yo creo que eres muy... ahora que estás en el Madrid, corro, los egos de la COPE, ¿cómo fue? ¿Te ayudaron a crecer?
Sí,
o...
sí. Hay que decir que sí, me ayudaron. Sí, sí, por supuesto, sí, es verdad. Sí, sí. Aquí los Mbappés y los Vinicius son Paco, Manolo, y Pepe y ahora Juanma Castaños. Eso es pues esa gente te ayuda aquí, pero te tienen que ayudar, ¿eh? Que es que como no claro. quieran, no
pues
luces.
Eso es lo que está pasando en el vestuario, le tienen que ayudar. Porque el más humilde no puede estar siendo. O sea, todos los que decían que Mbappé tenía una forma de ser, se la están tragando las palabras ahora, porque todo lo que nos cuentan es que es todo lo contrario de lo que podemos pensar, que iba a dividir el vestuario, que iba a entrar con la cabeza alta, que iba, todo lo contrario, o sea, todo lo contrario. Perdona, Miguel.
Yo creo que él es muy inteligente, yo creo que él sabe dónde ha llegado. Él se define ayer, por ejemplo, como un futbolista importante. Claro, él sabe que va a meter muchos goles, pero él quiere hacerlo todo con sigilo y sin forzar las cosas. Él mismo lo dijo, ¿no? El asunto de los penaltis también. Él está convencido de que todo va a ir cayendo por su propio peso, que se tiene que adaptar a sus nuevos compañeros, a esa posición, aunque él remarcó que tanto en el PSG como en la selección francesa está acostumbrado a actuar en las tres posiciones de ataque. Y bueno, pues su puesta en escena, evidentemente, un futbolista ya con su trayectoria, con su experiencia, es espectacular, ¿no? Él responde con mucha naturalidad, sin ningún tipo de presión, incluso entra al trapo, hasta llega a vacilarte. Se lo hizo a nuestro compañero Juanma Sánchez de Radio Nacional poniéndole una fecha, ¿no? Hombre, ya quieres una fecha para que esté a tope. Así que ya te digo que le va a venir muy bien ese doblete y por fin pues descorchar la botella de los goles en la Liga.
Para mí también hay otra cosa importante, estamos hablando del equipo, pero yo creo que él también necesita y quiere agradar al Bernabéu, porque él sabe que sí, que mucha parte del Bernabéu está con él, pero que sabe que también hay otra parte del Bernabéu que no le acepta.
Sí,
y
pero
que...
¿se nota eso en el Bernabéu? ¿Se percibe?
No, para mí no, pero quiero decirte que él sabe que hay algunos aficionados del Real Madrid...
Que les va a costar más
que
agradar.
Exactamente, porque le van a pedir a Mbappé un 100%, no, un 1000%, porque de alguna manera no le perdonan que le dejara
retrasara tanto su llegada.
No es que le piten, no es que le reciban de uñas, porque si tú vas al Bernabéu lo que ves son camisetas de Mbappé por todos los lados, pero sí hay a lo mejor el sector más pipero, por decirlo de alguna manera, pues ese que le cuesta más, ¿no?, regalarle los oídos a Kylian Mbappé. Y yo creo que él quiere agradar tanto a todo el mundo. O sea, quiere de alguna manera encajar también en el Real Madrid, que no quiere hacer ruido, no quiere decir una palabra por encima de la otra. Y la verdad es que todo el mundo, coincido con lo que dice Roberto, todo el mundo que ha tratado con él te habla maravillas de este jugador.
¿Y del Madrid qué? Del Madrid que ayer llegaba apretado. Para mí ayer era un partido de los que el Real Madrid tenía que sacar sí o sí, porque podía haberse quedado a una distancia, no voy a decir que insalvable, pero sí a una distancia muy respetable del Barcelona, que la sigue siendo, ¿eh? 4 puntos parece una distancia inesperada en este inicio de temporada. Del Madrid, ¿qué decimos? Miguel, Roberto y Arancha, ¿cómo estuvo ayer en Madrid?
Bueno, a mí me recordó bastante el partido ante el Valladolid, la primera parte pastosa, otra vez con poco ritmo, con velocidad de circulación corta. Y luego pues el equipo mejoró, en este caso no metió la tijera en el descanso Ancelotti, pero al final poquito a poco el centro del campo se fue imponiendo, fue más vertical Vinicius y al final acabó viendo puerta a Mbappé, ¿no? Pero yo creo que ayer había que ganar, el equipo no ha arrancado bien, bueno, algunos jugadores no han tenido muchos entrenamientos, no han tenido pretemporada e incluso en lo físico yo creo que le está costando, ¿no? Pero bueno, de momento son 5 partidos oficiales, 3 victorias, 2 empates, a 4 del Barça, que tampoco es una gran distancia, aunque después de 4 jornadas no está mal. Y bueno, vamos a ver cómo se le da el parón de selecciones al Madrid.
Yo ayer vi al equipo mejor. Me parece que la idea de poner a Ceballos un centrocampista puro y duro benefició al equipo. Es verdad que no fue un fútbol brillante, pero sí estuvo más ordenado, tuvo más criterio, tuvo más el balón en el centro del campo, buscaba a los jugadores de adelante. Es verdad que no encontraba muchos espacios por donde desmarcarse, ni Mbappé, ni Vinicius, ni Rodrigo, pero yo, sin ser brillante, desde mi punto de vista sí hubo una mejora con lo que hemos visto anteriormente. Y desde luego que los jugadores que ha probado Ancelotti, el que mejor ha encajado en esa posición hasta que vuelva Bellingham, me parece que es Ceballos, aunque lamentablemente no lo va a poder repetir.
Bueno, en ese casting post-cross ha pasado Güler, ha pasado Modric y pasó Ceballos, y yo creo que Ceballos, lejos de mejorar la calidad de la posesión, que es para lo que ha entrado, que por supuesto si hubiese tenido más protagonismo, lo hubiesen buscado más, lo habría hecho, pero en la primera parte apenas tuvo ese protagonismo, lo que ayudó fue aumentar la solidez defensiva. O sea, creo que el Madrid presionó mejor porque Ceballos se dio una paliza a correr y mejoró la actitud defensiva del equipo. Para mí ha sido el que más me ha gustado de los tres y me parece que es una baja importante el esguince que la mala noticia con la que hemos amanecido hoy, ¿no? El esguince de Ceballos. Y luego, ofensivamente, para mí es clave el movimiento de Mbappé con Vinicius. O sea, ha sido el partido que Mbappé más ha caído a la izquierda y es eléctrico ahí. Es que es un futbolista que en cuanto coge el balón ahí, pasan cosas. Y luego la voluntad de Vinicius de querer conectar con Mbappé. Yo creo que ayer fue el día que más voluntad tuvo después de la Supercopa, que ahí hicieron mucho por buscarse. Yo creo que Vinicius sabe que de esta sociedad depende el éxito del Madrid, que 7 puntos eran muchísimos. Era inesperado e impensable hacia el Barcelona a esta altura de temporada y que tenía que conectar mejor. Y ayer Vinicius tuvo una actitud, yo creo, de mucho más favorecedora de poder ayudar a Mbappé a marcar y conectar mucho mejor con él.
Ha leído el pensamiento Javi Gómez que dice, y de Valverde no decís nada, y va a decir yo ahora mismo que sin duda Fede Valverde, no sé si decir lo contrario, es el jugador del inicio de temporada del Madrid, sin lugar a dudas.
Que ya no es noticia, ¿no?
O sea, es que es
verdad.
Es una fiabilidad, Madrid, ¿no? Una resistencia, una calidad en el pase que le puso ayer de tacón a Mbappé. O sea, sin duda es ahora mismo el jugador del momento del Real Madrid.
No es sospechoso Ancelotti, y cuando ha hablado de Valverde en este inicio de temporada lo ha puesto a la altura del antiguo Kroos, si lo recordáis. O sea, es que ha dicho que es el futbolista clave de este Real Madrid. Entonces,
bueno,
ya
ha dicho
eso el entrenador.
Ha dicho de dos jugadores que son insustituibles, de Tchouaméni y de Valverde. De los
Tchouaméni,
dos jugadores que ha dicho.
Tchouaméni, a algunos no les parece que está tan bien.
Bueno, pero
¿no?
ayer yo creo que estuvo bien.
Sí, pero,
o sea, no
pero
Valverde,
lo que es
pero
indudable,
bien.
O sea, Tchouaméni puede haber debate. Puede haber debate sobre él, sobre su posición o sobre su juego, pero sobre Valverde es que no hay ningún debate. No. Está enorme. Está en un momento
extraordinario. En el fútbol actual hay que pedir a un mediocentro que no sea solo defensivo. O sea, hay que pedir que evolucione con el balón en los pies. Y yo creo que ahí Camavinga se lo va a comer.
Bueno, habrá más debates del Real Madrid, pero para hoy el de Mbappé, Vinicius y este último de Valverde. Roberto, un abrazo. Gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Miguel, hasta mañana. Gracias.
Chao, hasta luego.
De Ceballos y de Mendy, repetimos lo que hemos abierto el programa con ellos. Ceballos, 1 mes y medio, 2.
Sí, más cerca.
Y Mendy, que ha abandonado Francia.
Y Mendy tenía que ir a Francia porque tiene una sobrecarga en la tibia derecha. Es un problema que es recurrente en Mendy. Entonces, el Real Madrid está obligado a mandarle con Francia, que sea Francia los médicos los que evalúen el problema y entonces deciden si liberarlo o no. Han considerado que era la sobrecarga suficientemente importante como para que se perdiera estos dos choques y, salvo sorpresa o salvo que vaya más, estará disponible para el partido contra la Real del próximo sábado, 14 de septiembre.
¿Sabes dónde fue la lesión de Ceballos? ¿Se sabe?
Sí, me han dicho que en el minuto, entre el minuto 1 y 2 de la segunda parte, al empezar el partido, porque yo pensaba que había sido en esa jugada del
penalti,
que no hemos hablado del árbitro, sí. Que lamentable la actuación una vez más de Alberola Rojas, y en esa actuación, yo pensaba que había sido en la jugada del penalti, pero me dicen que es un poquito antes.
O sea,
bastante tiempo lesionado hasta que le decide cambiar Ancelotti. Tenía muchas ganas de agradar Ceballos, tenía muchas ganas de hacer un buen partido y la verdad es que no le salió malo, pero fíjate, luego como acabó pues abandonando con mucha tristeza y en muletas el Bernabéu y realmente ha sido un golpe muy duro. Nos dicen las personas que están cerca.
Un abrazo para Dani Ceballos, que es un muy buen futbolista y es un tipo que merece la pena y que ha visto cómo en los últimos años las lesiones le han truncado un poco su carrera en el Real Madrid. Gracias, Arancha. Hasta mañana.
Hasta luego.
Lo siguiente es una conversación con Antonio Ruiz, que tenemos que hablar.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Podríamos contarte lo emocionante que es el nuevo Tiguan, pero mejor que lo haga todo un campeón del mundo.
Bueno, el nuevo Tiguan. Completamente equipado. Y además, la etiqueta Eco.
meter un cochazo que...
¡Corre! Tenemos tu nuevo Tiguan con etiqueta eco en Castellana Wagen o Vallehermoso Wagen. Tus concesionarios oficiales de confianza en Madrid.
¡Vendido! 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 Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet. 658-60-60-60.
Descubre las jornadas del pulpo de Restaurante La Madreña. En Paseo de la Castellana 78. Gran aparcamiento en Museo de Ciencias Naturales.
Frescu, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
Avianca, la aerolínea oficial de los que estiran el fin de semana, sea festivo o no. Tómate un respiro de la rutina y disfruta de unas vacaciones en Latinoamérica, donde la cultura, el color y el buen rollo latino te esperan. Aprovecha, es temporada baja. Compra ya en avianca.com.
El Atlético ganó bajo la campana el sábado frente al Atlético de Bilbao, pero ganó con un gol de Correa. Y Antonio Ruiz lo estuvo contando. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? No ha habido ninguna denuncia sobre el resultado en el 90 y pico.
No, valen igual. Los tres puntos se computan. Se confirma que se computan en la clasificación. Estamos hablando un poco de notas ahora que viene el primer parón. A estos cuatro primeros partidos que ha sumado 8 puntos el Atlético, ¿tú en qué...? ¿En qué zona de tu tabla numérica lo colocas?
Bueno, no ha perdido, lleva 3 partidos puerta cero, es tercero en la tabla, igualado con el segundo, yo le daría un notable.
¿Notable al Atlético de Madrid?
Sí, sí.
¿Notable?
Sí, notable.
¿No eres benévolo?
No soy
benévolo. Te pregunto, ¿eh?
¿Que te parece que soy
benévolo? No, sí, no, me parece un notable, es que tienes entonces muy poco margen de mejora.
No, ha habido 5 o 6 incorporaciones, el ajuste de estas incorporaciones no es fácil. Y yo creo que poco a poco el Atlético de Madrid, por ejemplo, ha recuperado lo que no tenía el año pasado, que era ese carácter defensivo rocoso que tuvo siempre. El año pasado era un pequeño coladero y este año ya se ve otro equipo, ¿no? Más armado, que ya no es tan vulnerable atrás. A mí eso me inspira mucha confianza. Y luego hay que esperar que todo el potencial que tiene arriba, pues se acople y siga...
De los nuevos, ¿quién es el que más te ha gustado?
Es que es difícil todavía en 4 partidos, ¿no? Pero yo diría Lenormand, me gusta mucho la seriedad que tiene. Gallagher, hacía falta un perro, un pitbull ahí que mordiera, y Gallagher lo hace, no solo en defensa, sino que tiene llegada. Y luego me gusta Sorloth y Gallagher, si dijera que no me gustan, pero...
¿Del que esperas más es de Julián?
Yo espero mucho de Julián.
¿Del que más esperas de todos, digo?
Hombre, por lo que ha costado, uh-huh. Yo espero que Julián le dé mucho al equipo, ¿no? El otro día yo le preguntaba al Cholo, después de la rueda del partido en San Mamés, ¿qué le diría a la gente que se pone nerviosa con Julián, ¿no? Y bueno, el Cholo lo dejó muy claro, ¿no? Es un pedazo de jugador que va a ser muy importante y que recordó cuánto tardó Griezmann en ser Griezmann, ¿no? Que tardó.
No, yo creo que a Julián le pega la frase que dijo ayer Mbappé, la de, mira, meter goles voy a meter, porque he metido toda la vida goles. O sea, yo creo que Julián, o sea, que va a meter goles, ¿no? De eso no hay ninguna duda.
Claro, pero es que ¿sabes qué pasa? Que cuando no marca, el talante podría haber sido chulesco, de figurita, de estrella, y el talante que tiene, yo veo todos los partidos en el campo. Y lo que yo he visto de Julián Álvarez es que es un tipo primero de equipo, solidario, sacrificado, y luego, claro, tiene que marcar, que por eso ha costado 70.
Marcar, yo es que no tengo duda de que va a marcar. Oye, ¿cuántas veces crees tú que vamos a ver juntos a Griezmann, Sorloth y Julián Álvarez?
A mí me gustaría verlo a menudo. A mí me gustaría. El Cholo dijo el otro día que a él también, porque le preguntamos si era posible ese dibujo, ¿no? En el campo, y él dijo que sí, que a él también le gustaba. Lo que pasa que imagino que el Cholo muchas veces lee los partidos mejor que nosotros y sabe cómo están los jugadores mejor que nosotros. Entonces yo creo que él va jugando un poco, pero a mí Sorloth y Julián arriba y Griezmann no de tercer punta, sino detrás de ellos, con un poquito de espacio para poder filtrar y para poder dar balones, a mí me encanta esa línea.
Y otra cosa, que tus tres del centro del campo ahora mismo, ¿cuáles serían?
Uf, está muy competido ahí el tema, ¿eh?
Uno Coque, uno te lo pongo otro, fácil, uno Coque, ¿no?
Sí, uno para mí Coque, pero sí. Coque necesitaba ayuda el año pasado, sí. O sea, Coque no podía ser que jugara todos los minutos, todos los kilómetros que hacía, entonces está muy bien que Coque tenga ayuda. Para mí Coque, Gallagher, y el tercero, y Barrios o De Paul. Barrios o De Paul.
A mí es que Barrios me gusta mucho.
Gallagher, claro, Coque y Gallagher, para mí, bueno, Barrios ha empezado como un tiro.
Sí, a mí me gusta mucho.
Barrios está siendo el mejor en cada partido. Entonces yo, claro, De Paul, si no es Pavila, porque De Paul ya sabes que juega un día sí, otro día no se sabe, es muy bueno y tiene mucho oficio y tiene mucho lo que quiere el Cholo de un jugador, ¿no? Pero por ahí, entre esos cuatro va a haber tres siempre.
Muy bien. Por ahí está bien el test. Ya mañana hablamos. Vale, Antonio, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Hasta luego. Nos han dejado un mensaje desde Getafe.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández. General Martínez Campos 29. 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
Hola, soy Juan Iglesias y escucha todo lo que os vamos a contar sobre el Geta en Deportes Cope.
Y lo va a contar Gema Santos. Hola, Gema, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Corrola, a todos? Buenas tardes, has visto qué majete, ¿eh?
Sí, sí, Juan Iglesias está para todo, ¿eh? Juan Iglesias es... puede hacer cualquier performance, ¿eh? Está en el
cuando
mundo, está
retire,
en el mundo viral, ¿eh?
Sí, cuando se retire voy a votar por él para que sea comentarista. Me voy a adelantar ya para que no nos lo quiten.
Bueno, cosas bueno, que tienes que contar, por ejemplo, esto de Borja Mayoral, que ya contaste sí. ayer en la transmisión del partido y que les interesará a la gente del Getafe, porque es, yo creo que es uno de los jugadores clave del Getafe.
Hombre, imagínate ayer haber podido jugar con Borja Mayoral y con Bertu, con el turco, que además se le ve que tiene muchísimas ganas, con mucho trabajo, pero claro, cuando bajaba a defender no había nadie en el área. O sea, imagínate lo que hubiera sido de haber estado ayer Borja Mayoral. Es verdad que iban a ir poquito a poco, ya lo avisó Bordalás en la previa. Ayer estaba en la convocatoria, de hecho él estaba eufórico. El mismo sábado mandó un mensaje para toda la afición para celebrarlo. Pero ayer por la mañana, como contamos en TJ, se levantó con molestias en la rodilla operada y ahora toca esperar un poco más, Corro. A ver cuándo se recupera Borja Mayoral. Habló ayer Bordalás de que pueden ser días o de que pueden ser semanas.
Bueno, pues es sin duda un hombre importante porque tiene la plantilla tan corta el Getafe que cualquier jugador que se le caiga va a ser un problema y este es uno de los importantes, porque de eso se habla en el Getafe.
Se habla muchísimo.
Ayer Bordalás, le hemos puesto al principio del corte, volvió a decir, oye, esto es lo que han querido, como diciendo, esto es lo que ha querido el club, con esto vamos a remar, pero que sepan que va a ser muy difícil. Sí. Esto ha provocado...
Milagros no hacemos, ha vuelto a decir este fin de semana.
Un enfrentamiento entre la presidencia y la dirección del banquillo, ¿no?
No, enfrentamiento, no, y menos públicamente. Bueno, pues, escucha, pero es verdad
es lo que le ha dicho Bordalás a Ángel Torres, le ha dicho, esto es lo que has querido.
¿Sabes lo que pasa? Que ya está bastante molesto Bordalás con las declaraciones del presidente cuando le acusó a él de que James no está en el Getafe porque él no quiso, cuando la realidad es que el Getafe nunca pudo optar al fichaje de James por el límite salarial. Tampoco le gustó a Bordalás que dijera el presidente que el fichaje de Uche era del club, cuando Uche es el único fichaje que ha pedido Bordalás esta temporada y lo descubrieron por el cuerpo técnico.
Que es el ídolo de la afición ahora mismo, Uche.
Bueno, ayer coreando su nombre casi, bueno, haciendo la ola, vamos, cuando se despidió.
Uche y Luis Milla, ¿eh? Son ahí los dos que sacan un poco la cabeza de momento, ¿no?
Sí, entonces, lo cierto es que, claro, a ver, evidentemente la plantilla es la que es. Bordalás, iba a decirte que no se ha quejado públicamente. Él dice que es realista porque tiene una plantilla cortísima, o sea, hay que rezar para que no se lesione nadie en defensa. O sea, como se lesione Diego Rico, está Gorka, el niño del filial, y como se lesione Juan Iglesias, pues tendría que reconvertir ahí a Sola. La situación es la que es. Pero a ese respecto, es verdad que no le hayamos preguntado a los jugadores cómo llevan ellos eso de que se diga que es una plantilla corta, que es peor plantilla que el año pasado, que es una plantilla muy limitada. Ayer se lo pregunté a Juan Iglesias.
Bueno, al final son cosas que intentamos no escuchar, creo que eso no es lo que se refleja en el campo, pueden decir que somos pocos, que no hay delanteros, que hay no sé qué, pero bueno, al final, como hemos visto hoy, la Real estaba pidiendo el tiempo, estaba perdiendo tiempo y eso será porque algo bien estábamos haciendo.
Eso es verdad, mereció la victoria el Getafe, pero no la consiguió. 3 partidos, 3 empates. Hablamos, Gema, un beso, gracias.
Un beso, luego colgamos la entrevista completa en la web.
Perfecto, hasta luego, Gema. ¡Mua! Mañana, Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Corro, buenas tardes.
Es día H en Leganés.
Sí, día H por la presentación de Haller, o de Haller, como le conoce de todo el mundo, el fichaje estrella del mercado de verano para el Leganés. Ayer llegó a la ciudad pepinera, conoció las instalaciones, Hoy ha tenido su primer entrenamiento, ha recibido su dosis de collejas, igual que Nastasic, por ser el primer entrenamiento con sus compañeros. Mañana a las 12:30 es la presentación conjunta con el central serbio. Puertas abiertas en la instalación deportiva Butarque. No se hace en el estadio porque tienen que cambiar el césped y hay que preservar el cambio de césped. Y atención, porque acaba de confirmar el Leganés Corro que puede debutar Haller el miércoles en el torneo de las fiestas de Fuenlabrada a las 7 en el Fernando Torres contra el Fuenla. Un Haller que se tenía que haber ido porque estaba convocado con Costa de Marfil, pero entre el jugador, el club y la Federación de Costa de Marfil han decidido que era mejor dejarle el Leganés para su
adaptación. Vaya fichajazo de Chema Indias, enhorabuena a la dirección deportiva del Leganés, a ver si le sale bien, que le debe salir bien. Pues mañana nos cuentas, a ver si es Haller, Haller o cómo es.
Sí, le preguntaremos.
Gracias, Santi, hasta luego. Dejamos constancia, Javi Gómez, Fuenlabrada, precisamente, de que España se concentra, está concentrada y que va a jugar esta semana, ¿no?
¿Qué tal, Corrochano? Sí, aquí estoy en Fuenlabrada, esperando a Haller ya el miércoles. Sí, España, que ha quedado concentrada esta mañana, esta tarde primer entrenamiento, a las 7, puerta abierta para los medios y para la afición. Ya están los debutantes Mingueza y Pepelu, está Rodri también, que recuerdo que va a ser capitán por la baja de Morata, aunque no va a poder jugar el primer partido, y que nada, el miércoles a las 4 volarán a Belgrado para jugar el jueves ante Serbia.
Muy bien, pues nos vas contando lo que ocurra con la selección española, que es campeona de Europa y que merece toda la atención, por supuesto.
Y campeona de la Nations.
Y campeona de la Nations, es que somos campeones de todo, que nos miran desde abajo todos. Somos campeones de todo.
Somos muy buenos.
Muy bien, Javi, como tú. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. No se vayan todavía, que aún hay guas.
Tal vez si vives en una gran ciudad, esta situación te parezca normal, cotidiana.
Es Jorge Bustos.
Es ponerse de acuerdo en la forma de educar.
Es uno de los analistas más valorados de nuestro periodismo.
Ahora mismo la clase media en nuestro país se está estrechando.
El absentismo laboral.
Escucha a Jorge Bustos en Mediodía Cope junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, 2 goles de Kylian sacan al Madrid del descenso. Bueno, y, o sea, con uno hubiera valido porque el Betis no marcó. Pero bueno, el tío es la más de generoso. Ha empezado a justificar su fichaje. Hombre, a ver, él vino para hacer el gol que le hizo el Atalanta. Goles para títulos. Pero bueno, chico, las cosas están como están. El Madrid en muchos apuros. En un caso de derrota, pues eso, lo ha dejado más cerca de la segunda división que del título, Sapristi. Bienvenido, Kylian. Bienvenido. No te quedará. Oh.
Gracias, Guas. Les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando ustedes, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes. Buena tarde.